Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del miércoles 22 de mayo, Día Mundial del Gótico y Día Mundial del Pac-Man, también conocido como Comecocos. Bueno, ya sabes lo que pensarían sobre el Comecocos si pudieran. San Atón, San Basilisco, se pondría como tal, seguro. San Lupo, Santa Quiteria y Santa Rita, abogada de los imposibles, la de lo que se da, no se quita. Todos ellos celebran también hoy su día. Cuando hablamos de contaminación, la mayoría de las veces pensamos automáticamente en la mala calidad del aire o del agua. Sin embargo, la contaminación acústica puede ser una de las más perjudiciales para nuestra salud, porque no solo afecta a la física, a la salud física, también nos deteriora emocional y psíquicamente. Y esa es la pesadilla que viven ahora quienes viven en el entorno del nuevo estadio de Santiago Bernabéu, que tras soportar meses de obras se encuentran con que la insonorización del recinto, que acaba de comenzar, por cierto, su temporada de conciertos, es absolutamente insuficiente. Bueno, si a esto le sumamos los botellones que se celebran en los alrededores, las acampadas que se organizan en el exterior y las pruebas de sonido a cualquier hora del día, el resultado es tremendo. Bueno, este del Bernabéu es solo un ejemplo de lo duro que resulta convivir con ruidos constantes, pero hay otros muchos más a los que hoy vamos a intentar dar una solución con la ayuda de Antonio García, que es director de un bufete de abogados que se dedica exclusivamente a dar defensa jurídica a cualquier afectado por ruidos molestos. Bueno, se acaba de abrir el nuevo calendario de vacunas de la Comunidad de Madrid, así que hemos pensado que no estaría de más repasar cuáles son las gratuitas y cuáles, sobre todo, no conviene pasar por alto. Fueron uno de los grupos musicales más llamativos y originales de principios de los años 90. Tuvieron su momento, después pasaron de moda, pero tras el documental que se estrenó hace ahora 2 años, Locomía vuelve a estar en la palestra gracias a la película dirigida por Quique Maillo, que se acaba de estrenar hace unos días y de la que vamos a hablar con el propio Maillo. Y en la sección A Ciencia Cierta, hoy Lorena Sánchez, entre otros temas, nos va a dar más detalles sobre el superbólido, que no meteorito, que recorrió el cielo de nuestra península ibérica la madrugada del domingo pasado. Marga García y su cocina para gastromantes tendrán ahí como protagonistas a las judías. Y en los expedientes X de Álvaro Martín descubriremos qué ha dicho el Papa Francisco sobre algunas de las últimas apariciones de la Virgen y qué es lo que se debe tener en cuenta para considerarlas como algo verdaderamente sobrenatural. Y vamos ya a repasar las efemérides de este 22 de mayo, que tienen unos protagonistas absolutos que no sé yo ni de si sabían que se casaban el día del gótico y el día del Pac-Man.
Y el día de la lluvia, porque hay que ver la que les cayó.
Bueno, y granizo, perdona, sí. Que es que hasta granizo aquel día.
Bueno, pues sí, se casaban un día como hoy, de 2004, el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, con la periodista y presentadora Leticia Ortiz Roca Solano.
Leticia, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad.
Felipe, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti.
Guapísima ella, guapísimo él, guapísimos todos. Y nada, que les dure muchos años.
Pues 20 años han pasado ya de aquel enlace en la Catedral de la Almudena en un día, como decíamos, muy lluvioso aquí en Madrid, que obligó a los recién casados a trasladarse hasta el Palacio Real en un Rolls Royce negro. Más de 1.000 millones de espectadores en todo el mundo siguieron la boda, a la que asistieron 1.200 invitados, entre ellos representantes de la política, las finanzas, la economía, la cultura, el deporte y, por supuesto, de casas reales. Eso sí, faltó Ernesto de Hanover, que estaba de resaca dejando a Carolina de Mónaco sola. Doña Leticia, vestida de Pertegaz, estaba enferma, tenía fiebre. Entre los momentos divertidos de esa ceremonia recordamos, cómo no, esa patada de Froilán con 6 años. Que era uno de los pajes que estaba allí durante la ceremonia y que se dirige a la pequeña Victoria López Quesada y Borbón dos Sicilias. Venga, patadita. Eso se captó y fue uno de los momentos, como digo, de ese enlace. Los actuales reyes de España, padres de dos hijas, Leonor y Sofía, están por tanto de celebración y nosotros les felicitamos.
Condena perpetua en prisión no es vida. Yo no merezco tener ni un día en prisión por este crimen. Yo no lo hice.
Bueno, es Pablo Ibar, el hispano-estadounidense que lleva 25 años encarcelado por 3 asesinatos de los que se declara inocente. Un día como hoy, el jurado de Florida le condenaba a cadena perpetua, eludiendo, eso sí, su condena a muerte, pero perpetuando el resto de su vida en prisión. Y este tema se publicaba un día como hoy, de 1982, daba nombre al 6º álbum de la banda de rock británica Alan Parsons Project, con el que además ganaría el Grammy al mejor álbum de audio inmersivo unos años más tarde, en 2019. ¿Y quién nació un día como hoy, Belén?
Pues mira, un compositor, un director de orquesta, un poeta, un ensayista y dramaturgo del romanticismo alemán. Un hombre que solo vivía para la música y el teatro. Lo demás es innecesario, llegó a decir. Bueno, pues está claro que hablamos de Richard Wagner, que quería ser artista. La verdad es que lo supo pronto, también era normal, en una casa cuyo padre era pintor y sus hermanas, la una actriz y la otra cantante. En un principio él quiso ser escritor, el piano y el violín no se le daban muy bien, aunque la música le encantaba. Pero un día, cuando tenía 16, fue a ver una ópera, Fidelio, de Beethoven, y lo tuvo claro, él sería compositor de óperas, la mejor manera de unir sus dos pasiones, la música y la literatura. El holandés errante sería una de las obras con las que empezaría a encontrar su lugar en el mundo de la ópera, a crear su propio estilo que poco a poco iría matizando. Un drama con leyenda germánica en el trasfondo que, a pesar de lo dicho, no se entendió. Y es que a Wagner le costó triunfar. De hecho, acabó con sus huesitos en la cárcel por deudas y huyó en más de una ocasión para evitar tener que hacer los pagos de un dinero que nunca tenía. Richard Wagner, un hombre marcado por el número 13, nació en 1813, su nombre y su apellido tienen 13 letras, los números de su año de nacimiento suman 13, sintió su primer impulso musical un 13 de octubre, sufrió un destierro de 13 años, terminó una de sus óperas más famosas, Tannhäuser, un 13 de abril, así que si pregunto que cuántas óperas compuso, seguro que todos acertamos la respuesta, sí, 13. Parsifal. Por cierto, la última, 16 representaciones en las que él dirigiría el tercer acto. Estaba ya bastante malito tras haber sufrido 2 ataques al corazón. Hoy, Richard Wagner habría cumplido 211 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Bueno, vamos con la palabra y la frase del día que nos trae cada mañana Clara Esteban.
Nuestra palabra de hoy es vacuna y hasta la 6ª definición del diccionario no nos encontramos con la que hoy nos interesa, que es preparado de antígenos que, aplicado a un organismo, provoca en él una respuesta de defensa. ¿Por qué? Pues porque las primeras definiciones que nos encontramos son relativas a las vacas y es que la etimología de ese fármaco que nos inmuniza ante diferentes enfermedades procede precisamente de estos animales, de las vacas. La historia, si no la conocéis, os la cuento. Y si la conocéis también, nos traslada a los peores años de la viruela en Europa, cuando en el año 1796 un médico rural inglés llamado Edward Jenner vio que las lecheras se contagiaban de una viruela bovina, de las vacas, que era una enfermedad muy leve, pero muy parecida a la viruela humana, y que estas lecheras quedaban inmunes precisamente luego a la viruela humana, que esta sí que era letal. Así que Jenner cogió a un niño de 8 años, el pobre James Phipps, y le inyectó esa viruela bovina. Dijo, a ver qué pasa con el crío. Pasado un tiempo, el niño pasó esta viruela bovina levemente. Y cuando ya se recuperó, le inyectó la viruela humana al pobre crío y volvió a decir Edward Jenner, pues a ver qué pasa ahora. Y afortunadamente, pues el niño James Phipps sobrevivió. Y con esto y gracias a este experimento pues se descubrió la vacuna, las vacunas, la vacuna en este caso para la viruela humana, pero por extensión este nombre vacuna de la vaca pues ya es el que adoptamos para todas las vacunas contra todas las enfermedades. Como sabéis, están hechas de bacteria o de virus atenuados y funcionan para que pues de tal manera que nuestro sistema inmunitario pues conoce esta enfermedad en su versión light y se prepara un poquito su estrategia de defensa por si llega la verdadera, y cuando llega pues ya está entrenada. La frase de hoy nos la sirve Dale Carnegie, escritor estadounidense muy famoso en la primera mitad del siglo XX, experto en oratoria, ventas, capacitación corporativa, que escribió mucho sobre habilidades interpersonales. Este es uno de estos ancestros de los coaches actuales y es un referente en el mundo de la publicidad. Entre sus títulos, cómo ganar amigos e influir en las personas, cómo dejar de preocuparse y comenzar a vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de sus muchísimas frases inspiradoras es la siguiente: solo hay una forma de hacer que alguien haga algo, y eso es haciendo que la otra persona quiera hacerlo.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy volvemos a la zona del Bernabéu, calle Padre Damián. Ayer era el escenario de una tremenda reyerta entre dos familias de feriantes que se pelearon por la instalación de sus atracciones en el Colegio San Agustín. Como decíamos, eran sobre las 9 de la noche cuando esta reyerta alarmaba a todos los vecinos, que se ha saldado ya, fíjate, con 32 detenidos, 60 personas identificadas y 11 heridos, el más grave con una puñalada en el abdomen en el Hospital de La Paz. Así que esta mañana vamos a estar en la zona para averiguar todo lo que sucedió mientras la policía sigue investigando.
¡Ahí vamos! ¡Venga!
¿Qué tal, Sergio? ¿Qué nos pare? Aquí estamos, ¿eh?
Es una idea que de que entras por la puerta, como va con banda de música. Le hemos puesto una banda de
Venga,
música.
¡Venga, chicos!
¡Venga, todos para adentro! Va por todos los pasillos de Onda Madrid, en fin, con la banda detrás. Bueno, es brasileña. Pero no sé por qué, porque son unos y esos, con perdón, un beso a mis compañeros informativos, pero muy alegre, tú vas por ahí por los pasillos, todo el mundo se pone a bailar, es una cosa fantástica. Bueno, ¿qué hemos preparado hoy para los oyentes?
Hoy lo que ha llegado a hacer la persona más sociable o extremadamente extrovertida que conoces.
¿Tú?
Yo sí. Ah, bueno, sí.
Pues eres una persona muy extrovertida.
Y con una banda de música por los pasillos.
No, y por la calle.
Y por la calle.
No veas la que se monta cada vez que sube al metro.
Lo mismo a lo mejor eres tú, querido oyente. Que sales de casa y te tomas un café con cada persona que te encuentras de camino al metro para ponerte así al día. O lo mismo es un vecino que da el botón de parada automática del ascensor para terminar de contarte cómo está su primo del pueblo, el que emigró a Venezuela. O lo mismo es ese amigo que para juntaros a todos organiza campeonatos en su casa del Veo Veo.
¡Madre mía!
628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, a donde te apetezca, al WhatsApp o al Telegram.
Y
además, como somos muy sociables, como somos muy extrovertidos, hoy tenemos concurso El Sonido Chañico.
¡Bien! Bueno, tenemos reto de agudeza. Demasiadas pistas.
Yes.
Demasiadas pistas estás dando en el enunciado.
¿Por qué?
Hombre, porque das el nombre. Con el nombre se va a todas partes.
El chaval se llama así, se llama Nicolás.
Nada, fatal.
¿Por qué?
Acabas de pegarte un tiro en tu propio pie.
A ver, esto
te has hecho un Froilán, pero bien, hombre, perdona.
A ver, hay juego limpio.
¿Qué juego limpio?
¿Quién va a mirar ahora? A ver, hijos de tal, hijo de no sé quién, hijo de... No, no,
pues todo
no lo van a hacer.
Y el
que
parto.
Lo haga, y el que lo haga, bueno, pues...
Me parto.
Allá en su conciencia.
Bueno, yo demasiados datos.
Propongo
demasiado.
Un juego. Y es que miréis en la foto que hemos publicado en Twitter, en @buenosdiasom, al bueno de Nicolás, que es un chico que hace 20 años, cuando se casaron los reyes, pues estaría en el jardín de infancia, puede tener 20 y tantos.
Sí, bueno.
Y es hijo de una famosa estrella de la música internacional, que puede ser o bien Ringo Starr, el batería de los Beatles.
Puede ser Nicolás Starr.
Yes. Puede ser Nicholas Knopfler y ser el hijo de Mark Knopfler.
Sí.
O puede ser Nicholas Collins, que sería una cosa muy rara.
¿Por qué?
Porque llamarse Nico Collins, Nico
¡Ay, qué
Collins.
Guapo!
Bueno, sería el hijo de Phil Collins.
Bueno. Danos, por favor, danos una pista.
Pues mamá, señora, pero si ya, vamos, le falta decir quién es.
La
o sea,
pista,
ya no puede ser más.
Es que sale con un tambor.
Bueno.
Pero no tiene nada que ver porque a lo mejor su padre toca la guitarra.
Bueno, yo me fijaría en el parecido a lo mejor, ¿no?
Hay que fijarse en las caras. A ver a quién se parece más, a Ringo Starr, a Mark Knopfler o a Phil Collins.
Bueno, pues es tan fácil como entrar en @buenosdiasom y vamos a ver a este
chaval.
¿Chico?
Sí.
¿Tan mono?
Es mono.
Y vamos a ver a sus tres posibles padres.
Sí.
Decidimos a cuál se parece más o cuál creemos que puede ser su padre.
Eso es.
Y votamos por él. Puede ser Ringo Starr, puede ser Mark Knopfler o puede ser Phil Collins.
Vamos, que uno de los tres es el padre.
Es una faena, ¿eh? Ser músico y ser hijo uno de estos tres.
En general, ser hijo es una faena.
Es una... Bueno, perdona, hijo de somos todos.
Hijo de...
O sea, todos seremos padres.
Sí.
Esto es así.
Mejor no poner puntos suspensivos.
No, también es verdad. Bueno, pues si queréis... enfrentaros al reto de hoy de Carlos Honorato, ya sabéis, @buenosdiasom, cuenta de Twitter de este programa... Entráis, observáis, decidís, votáis y a la 1:05 resolvemos.
La solución para los que tengan algún tipo de impaciencia, ya saben que hay un límite y es la 1:05, damos la respuesta.
Se ha levantado y blando. ¿Oye? Demasiadas pistas.
No,
blando, blando.
Oye, gané ayer.
Blando, blando.
Recuerdo, ¿eh? Gané ayer.
Ya.
Gané ayer. Bueno. A lo mejor gano hoy. Que es
no
que...
sé yo.
A lo mejor no es tan sencillo como parece.
Bueno, de aquí
a lo mejor más de uno tiene un hijo que se llama Nicolás.
Bueno,
ahí lo dejo.
Es posible, a lo mejor los tres tienen hijos que se llaman Nicolás.
Bueno.
Pero bueno, hay que ver el parecido, que es lo divertido y lo entretenido, y de eso se trata el juego. ¿De aquí a un ratito vuelves?
Vuelvo.
¿Y me cuentas cómo van votando los oyentes?
Lo haré, venga.
Venga,
hasta ahora.
Gracias, Carlos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre. Las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
¿Sabías que en el año 2030 más del 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán profesionales de formación profesional? Descubre la formación que se adapta a ti en el Centro Profesional JOIFE, con más de 25 años de experiencia impartiendo FP. Infórmate en fpjoife.iepgroup.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado 7:30, repletas de fútbol. Desde las 4 arrancamos con el último partido de liga del Atlético de Madrid y Rayo Vallecano. Después, toda la última jornada de los equipos madrileños de Primera Federación. Y acabamos con la despedida del Real Madrid ante el Betis en el Bernabéu, a una semana de la final de la Champions. Fútbol, mucho fútbol. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Siempre ha sido una zona estupenda para vivir, pero últimamente hacerlo en los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu se ha convertido, en fin, en un auténtico horror. Ayer se paraba la circulación, se cortaba la circulación entre Plaza de Castilla y Nuevos Ministerios por un escape de gas. Luego hablaremos de los ruidos que tienen que soportar los vecinos, pero es que ayer también se produjo una reyerta importante. De hecho, ya son 32 los detenidos por esa reyerta entre feriantes que, como digo, se produjo anoche en las inmediaciones del nuevo estadio. Agresiones a base de patadas, puñetazos, palos, barras de hierro, punzones, incluso navajas, que han provocado un total de 11 heridos. Fueron los vecinos los que alertaron a la policía, que se personó en el lugar de los hechos, lugar en el que ya se encuentra nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Buenos días, Eli. Bueno, pues sí, tremenda la reyerta que se vivía aquí en torno al número 18 de la calle Padre Damián. Los vecinos todavía no salen de su asombro, ¿no? Era un poco después de las 9 de la noche. ¿Y qué es lo que percibisteis en el primer momento?
Pues en el primer momento lo que percibimos es un ruido tremendo en la calle, pues como si fuera casi una guerra, pelea entre bandas o personas, pero se pegaban con barras de hierro que se tiraban unos a los otros. No eran palos, eran barras de hierro porque sonaban clac, clac, parecía que iban a romper todos los escaparates que hay ahí en la calle, y se llamaban unos a otros asesino, asesino. Yo no sé si hubo alguna víctima, esperemos que no, pero sí que he visto que ha habido pues personas que han sido cortadas las falanges, se han apuñalado, hay manchas de sangre en el suelo. Y la policía actuó rapidísimo, o sea, vino aquí, coches de policía, coches de ambulancias, montaron una tienda de campaña para atender a la gente, corrían por todas partes, la policía corría también detrás de ellos. Y lo que le contaban sus compañeros es que estuvieron puestos en el paredón del castigo, como yo digo, durante muchísimo tiempo, con el frío que hacía, pues a lo mejor pidiéndole documentación o algo así.
Identificándoles, porque hay más de 60 personas identificadas, 35 detenidos, 11 heridos, el más grave con una puñalada en el abdomen en el Hospital de la Paz, otra persona que tiene una semiamputación en un dedo de la mano. ¿Y qué armas vieron de todo, no? Punzones, navajas...
Desde arriba, la verdad que yo vivo arriba y no se veía nada. Lo que sí se veía eran que eran barras de hierro porque sonaban fuerte. Se tiraban unos contra otros y corrían para arriba y para abajo. La policía corría con todos, detrás de todos ellos, a intentar, pues eso, mantener cierto orden. Y ya le digo que una vez que ya los consiguieron a todos más o menos reunificar, pues a pedir y a pedirle todas las identificaciones y lo que fuese. Pero es una pena porque es una feria que se monta aquí en este colegio normal. Y yo no sé qué es lo que pasaría, si a lo mejor se enfadaron por coger puestos, por zona, por tener el puestecillo, de lo, no sé.
¿Qué es lo que se escuchaba entre ellos? ¿Qué tipo de insultos o amenazas?
Asesino, te voy a matar, asesino. Pero yo no sé por qué se decían asesino. Por eso digo, a lo mejor es que a lo mejor a alguien le apuñalaron o le hicieron algo, alguien hirió y claro, pues la otra parte del grupo pues pensaría que a lo mejor lo habían matado o lo que fuese.
Están siendo unos días fáciles para los vecinos, ¿no? Ayer con ese escape de gas también hubo que desalojar vivienda.
Quiero decir que el lunes por la noche atracaron a mi hijo en el metro del Santiago Bernabéu con Rafael Salgado, que es una zona que está nada iluminada, con violencia, o sea, lo tiraron al suelo y le robaron todo, teléfono, llaves, cartera, de toda la vida por haber. Y la verdad es que da un poco de inseguridad, esto que es un barrio como tranquilo, pero bueno, no sé si es que todo se está poniendo así tan...
Tan complicado.
Decíamos
ayer el escape de gas y también quejas, ¿no?, por el ruido que están generando los conciertos en el Bernabéu.
Ay, Dios mío. A mí al principio la verdad es que me gustaba porque, bueno, esto que haya partido de fútbol, ves que haya ambientillo, pero ya el ruido me imagino que para las personas mayores es muy, muy... Porque es un ruido muy fuerte, sobre todo que lo sientes en tu cuerpo, el bum, 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 ese... De no una insonorización bien, una acústica buena.
Y antes, claro, era la molestia de los partidos, pero cada 15 días ya ahora hay conciertos permanentemente, multitud de gente en los alrededores, atascos de coches.
Voy a romper una lanza al favor de que estuve en el concierto y el pobre Alejandro Sanz era como si no cantara, porque no se le escuchó nada, total.
La acústica no es buena. Dice.
Nada, la acústica no es nada buena. Y creo que tenemos a Taylor Swift ahora a finales de este, pues como cante, como... Se oyó la última vez, la verdad es que se ve muy decepcionada y la gente se va a decepcionar.
Claro, y además se ha creado un grupo, ¿no?, de afectados.
Sí, se ha creado un grupo de afectados en el barrio, pero no sé eso, ¿qué se puede hacer?
Volviendo a la reyerta, ¿qué va a pasar con las fiestas?
Ah, pues desde mi casa yo veo que hay como camiones que están montando algo, ¿no? Pobres chicos jóvenes, algún puestecillo de algo, aunque yo lo haría un poco más light, ¿no?
Un poco más ligero.
Más ligerito, exactamente, más ligerito.
Bueno, pues muchísimas gracias.
De churros, una cosita, un chocolate.
No lo grande, pero parece que es una tradición, Eli, lo que se monta aquí en el interior, como decíamos, de este
pues
colegio.
Sí.
Bueno, pues múltiples problemas, como habéis escuchado, para estos vecinos de El Bernabéu. La última molestia y la última preocupación, esa enorme reyerta que se vivía aquí hace tan solo unas horas.
En fin, que me está alguien ha mirado malamente el entorno del Santiago Bernabéu. Gracias, Gloria. Ahora seguimos con el tema.
Mucho, mucho ruido. Tanto, tanto ruido. Tanto ruido y al final, por fin, el fin.
Bueno, porque del ruido vamos a hablar, es verdad que partimos del tema del Santiago Bernabéu. Ya escuchábamos a esta vecina del entorno que decía que después de la reforma la insonorización del estadio es absolutamente insuficiente, provoca molestias constantes a los vecinos, pero evidentemente no son los únicos vecinos de Madrid, ni de España entera, ni del mundo entero, que se ven afectados por la contaminación acústica, una contaminación que no solamente afecta a nuestra salud física, que lo hace, es que sobre todo afecta a nuestra salud emocional y mental. Por eso es importante ponerle freno. ¿Pero qué podemos hacer cuando vivimos rodeados de ruido molestos? Y cuando hablo de ruidos molestos, hablo desde ruido de tráfico, ruido del paso de aviones o ruidos de vecinos que se empeñan en hacernos la vida imposible. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar con Antonio García, que es director de Abogado del Ruido, un bufete que está especializado precisamente en dar defensa jurídica a afectados en asuntos relacionados con las molestias y las agresiones producidas por el ruido. Señor García, muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy interesados en este tema, porque es verdad que la gente se ve muchas veces muy desprotegida cuando se encuentra de pronto pues con ruidos como les está ocurriendo a estos vecinos del entorno del Santiago Bernabéu, que de la noche a la mañana se encuentran con que vivir en su casa es un auténtico infierno, porque de pronto aparecen ruidos que no estaban a lo mejor cuando compramos las viviendas y que de pronto nos encontramos con ellos. Vamos a partir, si le parece, de este caso concreto. ¿Qué pueden hacer los vecinos del entorno? Porque claro, dices, bueno, denunciar al estadio. Hombre, la gente normalmente no se atreve a dar ese tipo de pasos.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, lo has dicho tú, Eli, que el tema es que mucha gente, y creo que te he oído un poquitín antes, que has dicho que no solamente los del Bernabéu, sino mucha gente para la contaminación acústica. Pero no solamente veo que están muchos desprotegidos, sino también un poco desorientados. Sí. Porque es una situación nueva, como tú bien has dicho. Es decir, estamos ante una situación donde normalmente en nuestra casa no compartíamos el espacio vital o de intimidad con una molestia tan grande, ¿no? Y entonces nos vemos sometidos a esto y no sabemos cómo reaccionar. La pregunta de qué hacemos, lo han hecho y lo hacen mucha. Lo primero es denunciar, eso es verdad, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que debe de activar todos los engranajes para una protección frente al ruido. La denuncia, la información, la comunicación, tanto a las instituciones como bien a los entes o actividades ruidosas. En este caso, y centrándonos en el tema del Bernabéu, lo que tenemos que hacer en este caso es denunciar o poner en conocimiento esta situación a la autoridad competente. La autoridad competente en este caso es el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, el Ayuntamiento o el ente municipal es el que tiene las competencias en materia de contaminación acústica, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Cuando denunciamos o cuando ponemos en conocimiento, entre comillas, toda esta problemática, ¿qué es lo que tiene que pasar? Por parte de la Administración, pues se tienen que hacer todas las comprobaciones, no solamente físicas de acudir, medir, etcétera, sino también a nivel administrativo, pues ver todas las licencias que puedan tener y, sobre todo, a la vista de todo ello, proceder a las medidas correctoras en su caso y a exigir el cumplimiento de la normativa. Bueno, entonces, para mover este mecanismo de forma eficaz, y decimos, no, es que tenemos que medir. No, en principio lo que hay que hacer es comunicar esta molestia. Posteriormente tendrá que venir lo que es la comprobación administrativa de los servicios técnicos, la policía local, etcétera, que hagan todo ello. Pero la medición posterior, es decir, la constatación de los niveles o el exceso de decibelios en nuestra casa o en el entorno urbano, es el que va a dar, no digo la razón, sino los mecanismos eficaces o iniciar los mecanismos para la corrección, ¿no?
El tema de los decibelios es muy curioso, además, porque los decibelios aumentan exponencialmente. Quiero decir, un decibelio más o un decibelio menos puede suponer muchísimo a la hora de escuchar un sonido, que eso también la gente lo desconoce. Hombre, si hablamos de temas como el del Bernabéu, pues está claro, ya hay una asociación, ya se han creado una asociación vecinal de perjudicados por el Bernabéu, que yo creo que es lo mejor, ¿no? Unirse todos y hacer una denuncia conjunta, siguiendo efectivamente los trámites que señalaba. Pero vamos un poco más al entorno doméstico, porque ruidos hay muchísimos. Y ruidos molestos, ¿para qué contar? Entonces, ¿qué podemos hacer a nivel particular cuando vivimos en nuestro piso, por ejemplo, y de pronto el vecino coloca, imaginemos, un frigorífico pegado a la pared de nuestro cabecero de la cama con muchísimo sonido, o sea, con un sonido muy alto? O cuando tenemos un vecino que se dedica a tocar la batería. O cuando vivimos en una pared que da un porche donde está prohibido andar en bicicleta porque suena muchísimo, pero ahí no hace caso nadie. ¿Qué se hace en esos casos? Porque es verdad, cuando uno se ve afectado en solitario por un ruido muy molesto provocado por los vecinos, se encuentra muy solo, precisamente, ¿no? Se encuentra muy perdido en este caso. ¿Cualquiera de estos casos se puede denunciar también?
Claro, vamos a ver. Has introducido un tema que siempre hablamos, que el mayor problema de las ciudades o del ruido ambiental, estamos hablando del transporte, ¿no? O sea, lo que es el tránsito de vehículos.
El tráfico, sí.
Exacto, el tráfico, ¿no? Pero en la mayoría de las consultas que llegan a Abogado del Ruido se refieren a este ruido que me has dicho tú, esta tipología de ruido vecinal, ¿no?
Sí.
De las molestias generadas por un vecino a otro, por elementos comunes del edificio que generan perturbación en esto. Entonces, ante ello, muchos me preguntan, Antonio, ¿es bueno acudir personalmente, subir, tocarle la puerta, bajar, llamarle por teléfono? Yo no aconsejo ese contacto directo. ¿Por qué? Porque realmente nos vamos a llevar en muchas ocasiones a otras sorpresas, ¿no?
Yeah,
no solamente de ruido, sino de una crispación que pueda dar, primero por el que va enfadado o alterado por el ruido que llega a su casa, y otro por el que se ve querido a realizar algo que en su casa él piensa que puede hacer, ¿no? Yo lo que quiero dejar claro, y quiero que entendamos todos, o que es mi intención, es que en casa podemos hacer ruido. Es cierto, podemos hacerlo en cada casa, pero lo que tenemos que intentar es que ese ruido, el ruido que nosotros hacemos, no acompañe o no se convierta en un compañero de piso del vecino.
Ya.
Es decir, hagamos las cosas como, vamos a decir, no como si fuéramos nosotros, no nos pongamos en su lugar, esa frase tan tópica, no, sino que sepamos utilizar nuestra vivienda de una forma adecuada. Vivimos en edificios muy altos, pero en casas o viviendas muy juntas. ¿Eso qué quiere decir? Que una pared que tengo enfrente de mí puede ser la pared que tiene enfrente de sí el vecino. Por lo tanto, cualquier obra, cualquier actuación, lo que tú has dicho, un frigorífico o un aparato de música o una actuación, un cumpleaños enterado de gente, de fiestas, etcétera, nos puede llevar a esa molestia. ¿Es denunciable? Sí, si es constante, si es un ruido excesivo y que puede ser llevado a lo que es un ruido insoportable, podemos encauzar la acción, pero no con una denuncia penal, en principio. Sería, lo primero, sería un requerimiento al vecino. Atención, requerimiento no es presencial. Estamos hablando de burofax, etcétera, diciendo exactamente no el hecho que motiva el ruido, sino la molestia que genera una actividad que suponemos que se hace en la vivienda del vecino. Y posteriormente, el tema de la administración de fincas. Los administradores de fincas son pieza fundamental en la corrección y en la solución del problema. Cuando la administración de fincas recibe esa denuncia o esa comunicación, debe saber actuar a efectos de intentar solucionar vía comunicación interna todo ello. Si no fuera así, hay procedimientos dentro de la comunidad de propietarios, celebrándose en juntas, un procedimiento que se llama de cesación. Y es el siguiente: se le requiere al vecino, se convocan asambleas, y en caso de que continúe y no atienda ese requerimiento, se podría llegar a la vía judicial. Que en la vía judicial, voy a decirlo muy claramente, puede determinarse o resolverse una sentencia que prive, atención, de uso al vecino ruidoso.
Ya.
Puede cuidadito, llegar
porque claro, hablamos de palabras mayores. Sí, claro que a uno le priven el uso de su vivienda, en fin, eso ya es muy serio, pero es verdad que hay gente que es muy irracional en este tema. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con una comunidad de vecinos en la que el ruido viene provocado, imaginemos, por el motor de una piscina, por ejemplo? Imaginemos que hay una piscina cubierta dentro del edificio y que hay un ruido que se transmite, bueno, pues a través de todo el edificio. Claro. Convocamos la junta, decimos que estamos muy molestos, pero luego aparecen los vecinos que, por una de aquellas, viven más lejos, dicen que ellos no escuchan nada. En fin, hay que someter esto a una votación. ¿Qué porcentaje de vecinos tienen que votar a favor o en contra? Porque muchas veces nos encontramos con que la mayor parte de los vecinos o no se llega a esa cuota necesaria para poner remedio a ese ruido.
No, vamos a ver, en el caso concreto que me especifica,
sí, por ejemplo,
el tema es un mal funcionamiento o una, tendría que ser como, vamos a ponerlo como una reparación.
Sí.
¿Por qué? Porque realmente es un vecino que tiene un motor, una instalación comunitaria que genera. Es distinto a lo que hemos hablado anteriormente, porque antes era como de actividad de los vecinos, ¿no? Esto es del funcionamiento de elementos comunes. Ejemplo, me has puesto el de la piscina, pero podríamos hablar
de un ascensor, por ejemplo, del motor del ascensor, las calderas, por ejemplo.
Entonces tendríamos que tratarla como una reparación. Por lo tanto, vienen obligados la comunidad. No es tanto por mayorías, etcétera, sino aquí es el requerimiento del vecino acreditando ello que tendría que la comunidad, y yo llevo procedimientos judiciales en este sentido, y fíjate qué curioso, ¿no? Presento procedimientos judiciales habiendo intentado que la comunidad constatara esa molestia y corrigiera, y dentro del procedimiento se hacen las actuaciones que se habían solicitado. Qué lástima, ¿no? Qué pérdida de tiempo.
Pues sí.
El no haber solucionado. Esto viene a ser lo que decimos de la concienciación, ¿no? No sabemos, no nos ponemos en situación hasta que nos toca.
Desde luego. El ruido
nos puede tocar a todos.
Desde luego que sí.
Sí, y entonces lo que vengo a decir en este caso no es tanto votación, sino reparación que viene obligada a la comunidad si se acredita el mal funcionamiento y los daños al vecino.
Sea como fuere, si de pronto nos vemos atacados dentro de lo más sagrado que puede tener una persona, que es su propio hogar, que es su propio entorno, por ruidos que aparecen de pronto, ya sean por actividades molestas. Hombre, si es una actividad puntual, un día que un vecino hace una fiesta, pues tampoco vamos a montar la de, en fin. Pero si es constante, si nos vemos realmente afectados por un ruido, ya sea de la calle, como le está ocurriendo a los vecinos del Bernabéu, ya sea porque uno de pronto vive en una plaza que se pone de moda y toda la gente se dedica a hacer botellón ahí, o bien sea porque tenemos un vecino puñetero, con perdón, que se dedica a jugar a la pelota, a botar una pelota encima de nuestras cabezas a todas horas, no nos resignemos a vivir así, porque esto nos va a afectar finalmente a nuestra salud, como decía, física y mental.
Dime. No, lo has dicho, la palabra, perdona que te interrumpa, porque has dicho la palabra clave. El tema de la salud,
hombre,
es fundamental.
Pero
es
fundamental.
La que da la base para la defensa, la reclamación y la exigencia de solución.
Bueno, pues soluciones hay, y para eso hay abogados especializados en estos asuntos. Yo me alegro mucho de haberte conocido, Antonio García, director de Abogado del Ruido. Si alguien tiene algún tipo de problema, Abogado del Ruido, tenéis página web, se os encuentra fácilmente. Nosotros te hemos encontrado
por WhatsApp. Damos ese apoyo y que se sientan por lo menos orientados.
Pues sí, porque hay gente que no puede ni vivir en su casa y que está teniendo graves problemas psicológicos. Hablamos de personas mayores, hablamos de niños y hablamos de personas de edad media. A todo el mundo nos afecta vivir en una casa en la que tenemos un ruido que no podemos controlar. Antonio García, director de Abogado del Ruido, muchísimas gracias, de verdad.
Oye, gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre. Las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Molière!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Molière!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, y a partir de ahora vamos a pedir mucha atención a quienes tengan hijos o nietos menores de 18 años, porque hay novedades importantes en el calendario de vacunación de la Comunidad de Madrid. Nos acompaña ya Lucía López Granados, pediatra del Centro de Salud La Ribota de Alcorcón y además vocal por Madrid de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha. Doctora Granados, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, el año pasado la novedad en niños fue la vacuna de la gripe y este año la gran novedad es la del neumococo. ¿Qué enfermedades previene precisamente esta vacuna?
Esta bacteria, la bacteria del neumococo, pues produce infecciones a nivel local como otitis medias muy frecuentes, sinusitis y también neumonías, pero tiene la característica de que puede ser muy virulento, pasar a la circulación sanguínea y de ahí producir pues sepsis o meningitis, que sería la forma más grave de esta enfermedad. Y sobre todo afecta en la edad pediátrica a los menores de 5 años.
Por lo tanto, primera vacuna que hay que recomendar este año, ¿no?
Esta vacuna, desde esta semana, ya la tenemos en los centros de salud. Estaba la vacuna que incluía a 13 serotipos de neumococo. La Comunidad de Madrid ha hecho un cambio de estrategia y desde esta semana tenemos una vacuna que cubre a 15 serotipos. Se ha ampliado la protección frente al neumococo.
Bueno, decimos para menores de 5 años, pero a partir de qué edad, quiero decir, ¿se le puede poner a un recién nacido nada más nacer o hay que esperar un periodo de tiempo?
No, esa vacuna está en el calendario, en las revisiones de salud, y se administran 3 dosis a los 2 meses, que coincide con la revisión de los 2 meses, a los 4 meses y luego a los 11 meses se hace un refuerzo. Son 3 dosis en total y es gratuita, está dentro del calendario, está financiado por la comunidad.
Estupendo, eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos con otra más. El virus del papiloma humano. Empezó la vacunación de las niñas hace tiempo, luego se incluyó a los varones hasta los 12 años. Creo que a partir de ahora se van a inocular 2 dosis, ¿no?, frente al papiloma.
Sí, a ver, desde hace ya años a las niñas menores de 15 años se les administraba 2 dosis. Había una recaptación gratuita también hasta los 18 años. Una vez habían cumplido 15 años necesitaban 3 dosis. Han habido cambios en los últimos meses. Para empezar, en los chicos, desde los nacidos a partir del 1 de enero del 2011... los sí. que el año pasado cumplían 12 años, por primera vez entraba también la vacunación gratuita para ellos. Era una solicitud que hacíamos los pediatras de que era injusto solo proteger a las chicas cuando ellos también se infectan, ¿no? Sí. Ha habido otro cambio en los últimos meses en que, aunque tengan los 15 años de edad, o sea, ya los más mayores, son dos dosis para todos, excepto los que tengan alguna inmunosupresión. Y lo que acaba de anunciar la Consejería de Sanidad es que van a ampliar también la protección a los chicos que tengan más de 12 años. Habrá una recaptación entre 13 y 18 años de edad con dos dosis gratuita en los centros de salud.
¿Por qué es importante vacunar también a...? ¿O por qué hasta ahora no era tan importante, no se le daba tanta importancia vacunar a los chicos contra el papiloma?
Bueno, quizás porque la enfermedad más grave o que tenía un mayor coste sanitario era el cáncer de cuello de útero en las mujeres. Es una condición estar infectada por el virus del papiloma humano para desarrollar el cáncer de cuello de útero. Por eso la protección era a las chicas. Pero este virus va mucho más allá. Es la primera infección de transmisión sexual, produce verrugas genitales en ambos sexos. Y en los últimos años lo que se está observando es un aumento de cánceres de la zona anogenital, también en el varón, y de orofaringe, por el papiloma que también pues con la actividad oral, ¿no? Con lo cual, y ellos son transmisores, o sea que tenemos que tener protegidos a todos, y además que con las últimas, ¿no? Los cambios que van habiendo en la sexualidad, ya no solamente las relaciones heterosexuales, sino que ya, pues, tenemos que tenerlos en cuanto a la actividad sexual protegidos a todos. O sea, era muy injusto dejar de lado a los varones.
Bueno, importante por lo tanto, cuidado. Y además a partir de ahora hasta los 18 años, entre 13 y 18 años, la Comunidad de Madrid, porque hasta ahora costaba un dinero, Yo tengo a una compañera con hijos en esas edades que los ha vacunado en años anteriores y en fin.
La recomendación sería...
Era caro, sí.
Sí, que esperen a los que tienen 13, 14, hasta 18 años, no compren de momento la vacuna porque parece ser que para el verano ya estará gratuita en los centros de salud.
Bueno, importante saber que la vacunación, el calendario de vacunación, está a disposición de todos los que tengan hijos menores de 18 años en 816 centros autorizados para este programa de salud público. Entre ellos, bueno, pues los de atención primaria, hospitales del Servicio Madrileño de Salud, el Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid, los centros municipales de salud comunitarios, en fin, todo es cuestión de informarse y de cumplir con este calendario que es muy importante para todos. Lucía López Granados, muchísimas gracias. Un abrazo.